La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Minutos desde que fue mediodía, arranca ya esa mañana de Almería en Es Radio Almería en el 89.5 y en 103.4 de la FM, y también en esradioalmería.com, la página web que cada día te lleva toda la información sobre la provincia de Almería al minuto, y en la que además puedes escuchar la radio en directo y los podcasts de todos nuestros programas, ya sabes, sin interferencias, sin influencias, sin manipulaciones, sin que las administraciones quieran poner sus zarpas sobre la realidad de las cosas. Y además con cobertura ya por donde vayas. Te recomiendo que conectes la web o la app de Es Radio Almería a tu vehículo y puedas escuchar también la radio en el coche a través de internet. En un día, bueno, que viene fortísimo en cuanto a información, con una huelga en educación convocada para mañana, basada en algunas mentiras que vamos a tratar de desmontar, con sobre todo una noticia importante, impactante, que saltaba la balestra en la jornada de ayer: la condena de 6 meses de prisión para el alcalde actual de Huerca de Almería, Ismael Torres Miras, por un delito ya en firme de alzamiento de bienes. Bueno, es una noticia que además, ojo, porque puede ser la primera de un largo calendario judicial que tiene por delante este representante político, y que de momento pues ya tenía sus primeras consecuencias, porque esta mañana rueda de prensa del Partido Socialista para hablar del tema. Nosotros hemos hasta hablado con fuentes del Partido Popular, ¿sí?, para ver cuáles son las medidas y el posicionamiento del partido. Nos han dicho que de momento nada de nada. Y ojo, porque si se sostiene Ismael Torres en la alcaldía de Huerca de Almería, se estará sosteniendo a un alcalde que está condenado a 6 meses de prisión. Ayer, bajo mi punto de vista, en una nota pública del Ayuntamiento de Huerca, el culmen de la torpeza, ahora leeremos algunos párrafos, pues trata Ismael Torres de dar algunas explicaciones que realmente se caen por su propio peso. Es decir, pues, habla de que es una sentencia de unos hechos que ocurrieron hace 12 años, que además la sentencia es de septiembre. Usted, el calendario judicial es el que es. Es decir, usted, un señor mata a alguien hace 12 años y la sentencia, la justicia va avanzando y sale sentencia cuando sale. Pero eso no elude que el alcalde de Huerca sea un condenado por alzamiento de bienes en un panorama político, que yo, por cierto, no estoy muy de acuerdo. Se piden dimisiones a personas por el mero hecho de estar imputados. Pues Ismael Torres no está imputado, no es presunto culpable de alzamiento de bienes. Está juzgado y condenado en sentencia firme, porque además presentó un recurso de apelación cuyo fallo ha salido justo ahora. Insisto, me da la impresión de que esto es como lo del ministro Ábalos. Puede tardar más o puede tardar menos, pero Ismael Torres tiene las horas o los días contados como alcalde de Huerca de Almería. Te lo vamos a contar todo y muchas cosas más hasta las 2 menos 25 en el Hotel Catedral, que es donde estamos, en uno de sus salones, en un sitio privilegiado, viendo los muros de la catedral desde aquí, con un ambiente fantástico y, bueno, pues con los preparativos de sus celebraciones y su cocina de Semana Santa. Y además, hoy con un menú que nos han preparado aquí, en fin, el menú antioperación bikini, pero es la dureza a la que nos tenemos que someter los notarios de la actualidad. Hoy parece que van a comparecer por aquí el rabo de toro con parmentier de patata, las alubias con almejas marineras, la empanada casera y la pipirrana de mango y pulpo. Antes de que vengan todos ellos, al lío.
Es Radio Almería.
Y Enseguida vamos con titulares. Antes te recuerdo que solo cuidando hasta el mínimo detalle, solo haciendo del servicio una seña de identidad, solo poniendo toda la pasión de lo que se hace, se consigue hacer de una marca un referente, como lo es después de casi 4 décadas de trabajo en la agricultura almeriense y ejidense Dofran, porque la calidad, el servicio, el compromiso, la cercanía, la experiencia y la profesionalidad son sus signos de identidad. Dofran, casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo. Titulares del día con Fernando Calón. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Hola, buenos días, Víctor.
Empezando por la noticia que comentábamos, el alcalde de Huércal de Almería, lo contamos con experto inmobiliario, el alcalde de Huércal de Almería condenado a 6 meses de prisión por alzamiento de bienes.
La oposición pide su dimisión y el Partido Popular de momento no se pronuncia.
Además, en esa agricultura de Almería, el presidente de Hortamar y la secretaria de UPA pidieron ayer como mínimo que el agricultor cubra los costes de producción.
A José Miguel López Cara las medidas le parecen insuficientes y Paqui Iglesias reconoce que para que sean efectivas habrá que cambiar completamente el modelo de operaciones comerciales a nivel europeo.
La consejera de Agricultura expone a las organizaciones agrarias las 3 ramas del plan de apoyo financiero.
Es una iniciativa de la Junta que se pone a disposición del sector.
Además, Ramón Herrera, hoy hablaremos de educación, parlamentario del Partido Popular, afirma que, decíamos la verdad, el colegio de Tal no ha cerrado y se vuelve a ofertar.
El parlamentario del PP afirma que los hechos demuestran que quien mentía era el PSOE intentando confundir a las familias.
El consorcio de transporte de Almería culmina la reforma del apeadero de Berja.
Los trabajos que han supuesto una inversión de más de 42.600 euros mejoran la maniobrabilidad de los autobuses.
Costa de Almería traerá 109.000 viajeros de 11 países de Europa entre mayo y noviembre.
La Diputación de Almería inicia el concurso para la captación de turistas llegados en vuelos directos desde los mercados británicos, neerlandeses, nórdicos del este y portugueses, que permitirán combatir la estacionalidad y consolidar el destino a nivel europeo.
Además, te contamos que las mujeres de éxito compartieron ayer sus experiencias en el IES Celia Viñas.
El IES Celia Viñas ha celebrado el coloquio Mujeres Poderosas, que ha contado con la participación de la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, así como con otras representantes de la sociedad, las empresas y las fuerzas del orden, que ha dialogado con los alumnos y les ha expuesto su trayectoria hasta alcanzar el éxito profesional.
Y las copas provinciales de carreras por montaña y travesías populares acercan el deporte a 10 municipios.
Lucainena de las Torres, Serón, Gádor, Alhama de Almería, Siero, Gergal, Canjallar, Macael, Tajal y Dalía serán las sedes de esta competición, que se celebra del 15 de marzo al 8 de noviembre.
Nos vamos de paseo por la provincia. El elegido, el gobierno local, pone en marcha un plan de actualización de la señalización postal del municipio que mejorará la localización de direcciones.
A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento Ejidense sustituirá un total de 1.200 placas en todo el municipio con un diseño más actual, sin romper la estética de las placas y numeración anterior.
En Berja, el Santísimo Cristo de la Misericordia trasladado desde su oratorio a la Parroquia de la Anunciación.
Este cambio de ubicación se ha realizado para la celebración de los cultos cuaresmales que organiza la Cofradía del Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Victoria.
Y además, una multitudinaria convivencia ha servido allí en Berja para celebrar el 40 aniversario del Día de Andalucía. En Adra, amplio programa de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer del 5 al 12 de marzo.
Durante el pasado fin de semana se desarrolló la tercera carrera popular de la Alquería. La Asociación Acuarela celebra su fiesta del carnaval ruso y el público aderitano se sorprendió con el gran circo acrobático de China.
Nos trasladamos hasta Vera, donde el ayuntamiento invierte 48.237 euros para mejorar el tráfico junto al Colegio Reyes Católicos de la localidad.
Es una de las zonas más concurridas del municipio por su proximidad al CEIP Reyes Católicos, uno de los centros con más escolares, con más de 800 estudiantes y una plantilla de 45 docentes y una vía de acceso al recinto ferial El Palmeral.
En Gádor, el ayuntamiento celebró el Día de Andalucía con los más jóvenes.
Se han celebrado diversas actividades en conmemoración del próximo 28 de febrero, en las que han participado el Colegio Público Soledad Alonso de Drisale y el Instituto de Gádor con sus alumnos.
Nos vamos ahora ya a la información económica del día con el patrocinio de Grupo Saberes, concesionario oficial de Mercedes, Honda, Mitsubishi y Skoda, y de Motomoción AF Honda, que es concesionario de motos Honda en Almería. La Junta financia con más de 57.000 euros la adaptación del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Fiñana.
El delegado territorial asegura que Turismo apuesta por poner en valor los recursos naturales de este enclave serrano.
Y noticia cultural con el patrocinio de Asador Saez, la mejor comida para llevar de Almería en carretera Juerga, frente al Estadio Juan Rojas y en Artes de Arcos, cada día con un menú por 6,5 euros con varios primeros y segundos a elegir, más el postre y un montón de platos para ti. Hoy, por ejemplo, tienen de primero lentejas, garbanzos con bacalao, lasaña y espinacas, y para elegir entre los segundos, pues chuleta de pavo con alioli y cebollino o bacalao, bacalailla en Pavía. Como digo, noticia cultural, Woody Allen protagoniza la cita semanal en el Cine Club Almería con la película Día de Lluvia en Nueva York.
La actividad organizada por la Factoría y el Área de Cultura y Educación proyectará la película este viernes 6 de marzo a las 7 horas y a las 9 de la noche.
Vamos ahora con el repaso a la prensa de hoy, martes 3 de marzo. Diario Ideal, el corte en la 7 provoca más de 10 kilómetros de retenciones.
El vuelco de un camión cuya mercancía se desconoce causó el cierre total de la autovía en la tarde de ayer lunes.
Noticias de Almería.com, encontrado muerto el hombre de 74 años desaparecido en Níjar.
Los electos de Ciudadanos en Almería no tendrán representantes en su congreso estatal.
Y de la AlmeríaNoticias.es, Crespo expone a las organizaciones agrarias tres ramas del plan de apoyo financiero que la Junta pone a disposición del sector.
Varitas mágicas no hay, pero la voluntad de actuar en el campo se debe notar en la profundidad de las medidas, ha señalado la consejera de Agricultura.
Vamos ahora con noticias del Ejido, con el periódico de cerca. Visita las instalaciones que albergarán el proyecto de ampliación del edificio de servicios sociales y adecuación del centro de usos múltiples de Ejidomar.
El alcalde ha recorrido la nave en la que se van a habilitar los nuevos espacios.
Momento ahora para noticias agrícolas con FH Almería, periódico agro de referencia en la provincia. El ministro Luis Plana se reúne con representantes de UGT y Comisiones Obreras Industria.
La crisis de precios en origen se agudiza en calabacín, berenjena y pepino.
Tiempo para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con Radio Libertad Digital. Incendio en Génova tras las declaraciones de Álvarez de Toledo sobre La Sexta.
La Sexta hace negocio con la erosión de nuestro sistema democrático. Han sido las declaraciones que ha alimentado la polémica. Ferreras le responde llamándole liberal de hojalata y especialista en manipulación.
Puigdemont prepara un escenario balcánico y define la violencia como resistencia física.
La Generalitat ordena a sus embajadas que difundan el comunicado pactado con Moncloa.
Y Iglesias también impondrá cuota a los militantes de Podemos.
El plan de Montero para que los madrileños paguen 1.900 euros más al año en impuestos.
Actualidad nacional e internacional con Diario El Mundo y El Mundo.es. Más de 120 casos de coronavirus en España, varios en dos iglesias evangélicas y en un hospital vasco.
Sanidad se plantea más medidas de control en Torrejón y Vitoria.
Y en cuanto al 8M, el discurso de Irene Montero irrita a las feministas tradicionales. El PP se volcará este año con un manifiesto propio.
Críticas en Podemos por eliminar el tope salarial de sus cargos.
Repasamos actualidad del deporte almeriense con nuestra emisora deportiva hermana Radio Marca Almería y con su web radiomarcaalmería.com. Vuelta al trabajo con doblete.
El Almería se ejercita mañana y tarde pendiente de los tocados.
Subida de precios para recibir al Depor.
Las entradas se incrementan 5 euros con regalo de bufanda.
El Depor busca un central a contrarreloj.
Los gallegos quieren ya un sustituto de Soma.
Nos vamos a la pista, toma el fútbol en voleibol. AVG 2008 no falla y se acerca a la fase de ascenso.
El conjunto almeriense supera al colista Fuenlabrada y sigue soñando.
Y en baloncesto, duelo clave para el Roquetas en Melilla.
Las últimas opciones de jugar la segunda fase pasan por el duelo ante La Salle.
Dos más de deporte en tenis. Benjamin Winter, finalista en el ITF Internacional de Portugal.
El almeriense disputó la final de dobles junto a Alberto Rolán.
Y en automovilismo, el Rally Costa de Almería cambia de formato.
Todos los tramos se concentrarán en una jornada.
Vamos ahora con la información del tiempo en el Poniente con los amigos de Taxi Poniente en Adra, Elegido, Vícar, La Mojonera y Roquetas, y en el teléfono 950-33-40-00 y en las APP Pide Taxi y Unitaxi. Nicolás Manzano, Taxi Poniente, ¿cómo está el tráfico esta mañana?
Hola, buenos días. Paso el parte del tráfico de esta mañana. Esta mañana a primera hora había bastante retención en la entrada 429 y 430 de la autovía 7. Ahora mismo está despejado, ahora mismo está bien. Solo hay un poco de retención, está ocasionando un coche que hay a la salida del túnel dirección Almería. Está ocasionando un poquito de tráfico. Y a la altura de Vícar, el camión que volcó ayer por la tarde, se espera que lo retiren a lo largo de esta mañana. También ocasiona un poco de tráfico. Por lo demás está todo bien. Por lo demás ahora mismo se puede circular con normalidad.
Para terminar, la noticia de la información del tiempo en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, martes 3 de marzo, cielos parcialmente cubiertos, aunque sin probabilidades de precipitación y con vientos entre flojos y moderados y temperaturas estables que se anclan entre los 10 y los 20 grados, se lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología, y tú con tu negocio procuras correr el menor riesgo posible. Por eso llevas años confiando tus vehículos a la empresa Citroën Ejido Motor, líder indiscutible del vehículo de flota con el vehículo de empresa por excelencia en España, que es la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades y un amplio portfolio de renting. Infórmate en el 950-48-1108, en el 617-28-28-07 y en Citroën Ejido Motor, en Avenida del 3074, Santa María del Águila, Ejido, ejidomotor.com. Este es el resumen de cómo están las cosas. Pasan 16 minutos desde mediodía. Vamos enseguida con sonidos de actualidad.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Si piensas que la energía solar está fuera de tu alcance, que la ley no te permite autoconsumir energía fotovoltaica o que las instalaciones son caras, es porque no conoces a Ingenia Solar Energy. En Ingenia Solar Energy te asesoramos sobre la instalación solar que más te conviene para ahorrar en el recibo de la luz. Descubre lo que es ahorrar desde el primer día y amortizar tu inversión en pocos años. Ingenia Solar Energy es una empresa con más de 11 años desarrollando instalaciones en los 5 continentes, que desarrolla proyectos llave en mano a precios muy asequibles. Ingenia Solar Energy está en el Parque Tecnológico Pita, en el 950-278-020 y en www.ise.energy. Contacta con nosotros y empieza a ahorrar.
Para tu día a día, claramente Taxi Poniente. Para tus compras, claramente Taxi Poniente. Para salir, claramente Taxi Poniente. Para todos tus desplazamientos, claramente con Taxi Poniente. Descarga ya las apps Pide Taxi, Unitaxi y no esperes más. Recuerda, para los desplazamientos por el Poniente, Roqueta, Sadra, Mojonera, Vícar y Elegido, claramente Taxi Poniente. Taxi Poniente, teléfono 950-33-400. 950-33-400. Taxi Poniente, déjate llevar.
5, 6, 7. Ventas privadas de Peugeot Almería los días 5, 6 y 7 de marzo. Más de 200 vehículos de kilómetro cero y gerencia a los mejores precios y con descuentos de hasta 10.000 euros. Es la ocasión que estabas esperando. Llama al 900-103-660 y pide tu cita. 900-103-660. Ven a Peugeot Almería y no pierdas el ritmo. 5, 6, 7.
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com.
Empieza a vivir nuevas experiencias. Sabe Auto, nuevo concesionario Skoda para Almería y el Poniente, perteneciente a Grupo Saberes. Ven a conocer toda la gama de SUV y turismos con la última tecnología y llévate tu Skoda en las mejores condiciones. En Huércal de Almería frente a Mercedes-Benz, teléfono 950-14-30-40. Ahora Skoda es Sabe Auto, Grupo Saberes.
Invierno-Primavera Cultural Elegido 2020. Sábado 7 de marzo, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Teatro Auditorio de Elegido, la compañía Marta Sevillano presenta Pasión Nuestra, el sentir de un saetero. Venta de entradas en www.culturaelegido.sacatuentrada.es y en taquilla del auditorio. Organiza Ayuntamiento de Elegido, Área de Cultura.
Con 20, solo corres para salir de clase. A partir de los 30, haces una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento. Llévate tu Seat León Edition por 250 euros al mes. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 514,58 euros. Entrada de 1.377,42 euros. TIN 7,99%. TAE 9,49%. Cuota final de 9.752,25 euros. Solo hasta fin de mes. Infórmate en Seat.com.
Seat Indalomotor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido y en www.indalomotor.seat.
Es la mañana, es radio.
Habrá que ver si la vida te calma. Habrá que ver si te calma vivir. vivir te relaja. O hasta en la caja sabremos de ti. Me supera tu ansiedad.
Bueno, pues vamos a contar cosas, ¿eh? Porque hay muchísimas que contar. Viene el día, madre mía, como viene el día de enrevesado. Luego se quejarán los tertulianos de que tienen poco tiempo para hablar. Pero es que la culpa es de la actualidad, de la rigurosa actualidad. ¿Tú te imaginas que la aventura de tu vida comenzase aquí ahora? Descubre el nuevo Jeep Renegade por solo 99 euros al mes, con una entrada de 3.990 euros y una última cuota de 11.877,98. Lo voy a repetir por si no lo has escuchado bien. 99 euros al mes. Nuevo Jeep Renegade. Una cosa increíble. Más información en jeep.es. El motor en Almería es Nieto Motor. Bueno, vamos con la rabiosa actualidad que, insisto, arranca hoy con esa condena contra el alcalde. Sentencia firme ya de Huerca de Almería, Ismael Torres, por alzamiento de bienes. Bueno, una condena que emana de una sentencia de 31 de mayo de 2011. El padre del regidor huercalense era administrador de una empresa, Casa Plus, que se dedicaba a la actividad inmobiliaria. Bueno, el fallo actual, el que ha salido ahora, porque la sentencia tiene sus plazos y el alcalde de Huerca de Almería había presentado recursos de apelación, pues la sentencia indica la certeza de que la entidad, ante la certeza de que la entidad pública se iba a dirigir contra su patrimonio para realizar el cobro, el administrador de Casa Plus SL llevó a cabo diferentes operaciones. Por ejemplo, vendió por 6.200.000 euros una finca urbanizable a una entidad financiera, si bien parte de esa cantidad fue retenida para cancelar una hipoteca de dicha propiedad, por la que en cuenta social de la empresa únicamente se ingresaron 415.000. Vamos, esto es un alzamiento de bienes como la copa de un pino, según la sentencia judicial. Ayer Ismael Torres, en una nota de prensa del Ayuntamiento de Huerca de Almería, dio unas explicaciones que realmente no van en absoluto en beneficio suyo, sino que son más bien parecen hechas por un enemigo, y entre otras cosas decía que la sentencia relativa a un hecho acaecido con anterioridad a formar parte de una lista electoral y ser concejal del Ayuntamiento, no sé qué demonios tiene eso que ver con el cumplimiento de la ley, y que un año antes renunció mediante escritura notarial. Además, dice que la sentencia está desfasada y no ha tenido ninguna consecuencia ni inhabilitación. No es correcto. Supone una inhabilitación del alcalde para presentarse a elecciones. Es decir, dentro de 3 años, Ismael Torres no se podría presentar a unas elecciones. Pero lo importante no es eso. En un panorama electoral en el que todos los partidos se comprometen a destituir a sus cargos públicos cuando son investigados, esto ya no es una investigación, esto es una condena en firme, tras recurso y todos los recursos que se podían presentar, y además por algo tan feo como el alzamiento de bienes, que ya sabéis que es poner a nombre de otros señores unas propiedades que son tuyas para evitar alguna consecuencia económica, bien privada o bien de la administración. Ismael Torres se enreda con los plazos, ha dicho que los hechos son del año 2008, lo cual no sé qué es lo que tiene eso que ver, y dice, ojo a esto, no entender cómo se puede condenar a alguien por hacer algo donde no ha participado. No, según el juez, evidentemente, para estar condenado, evidentemente, tienes que haber participado. Bueno, en sonidos, Ismael Torres se explicaba de esta manera, lo escuchamos.
Una sentencia de un hecho acaecido allá por el año 2008, 3 años antes de yo formar parte de una lista electoral y ser concejal en el Ayuntamiento de Huerta de Almería. Por otro lado, es un tema de una empresa familiar donde yo, un año antes de que se produjeran los hechos que la sentencia ha condenado, yo renuncié, además, mediante escritura notarial y comunicado por notario, escrito en el registro mercantil y todo, renuncié a cualquier cargo de administrador o de partícipe de cualquiera de esas sociedades. Lo cual es algo que yo nunca he terminado de entender, cómo se puede condenar a alguien por hacer algo donde no ha participado. Pero bueno, está la justicia, es lo que hay que aceptarlo. Y después, pues importante también, que esto es una sentencia de hace 2 años. Sin ningún tipo de consecuencia, porque al no tener antecedentes penales, pues no hay ningún tipo de consecuencia, no hay ningún tipo de inhabilitación.
Bueno, a mí me da la impresión de que Ismael Torres o bien está enredado o se intenta enredar, porque, bueno, está diciendo que una sentencia hace 2 años a la cual se ha recurrido y, por tanto, la respuesta de la justicia ante ese recurso es de ahora, es rigurosamente actual. Y sinceramente no sé qué tiene que ver que ante su entrada en la política Ismael Torres decidiera renunciar a cargo, a cualquier cargo en esa empresa, cuando ya se habían cometido los delitos. Es decir, la justicia lo que le está diciendo es que es absolutamente responsable de esos delitos, a pesar de que luego haya renunciado a sus cargos en dicha empresa. Pero insisto, esto forma únicamente parte de un calendario judicial que se antoja bastante complicado para el todavía alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres. Hay que recordar que, por ejemplo, hay cosas pendientes como la licencia de apertura otorgada por el ayuntamiento bajo mandato de Ismael Torres a un centro gastronómico que posteriormente tuvo que cerrar porque no reunía las condiciones adecuadas, y todo eso está investigado por la justicia. Esta mañana, como cabía esperar, el Partido Socialista ha convocado rueda de prensa en la que intervenía Ángeles Castillo, que es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, y ha estado José Luis Pascual. Hola, ¿qué tal, Pascual?
Hola, muy buenas.
Entiendo que con este tema como asunto principal de la comparecencia.
Sí, como asunto principal y único, y además matizando algunas de las cuestiones que acabamos de escuchar de Ismael Torres, porque, por ejemplo, Ángeles Castillo ha recordado que Ismael Torres entró en el ayuntamiento como concejal del Partido Popular en el año 2003, es decir, que los hechos no son posteriores a su entrada en política y en la vida municipal de Huércal de Almería, sino que llevaba ya pues más de un lustro ejerciendo como concejal del Grupo Popular. Ángeles Castillo ha dejado claro que después de este caso, y sobre todo teniendo en cuenta que hay otras citas judiciales a las que Ismael Torres va a tener que hacer frente durante los próximos meses, la única salida que le queda al todavía alcalde de Huércal es la dimisión.
Nos parecen unos hechos tan graves que consideramos imprescindible su dimisión como alcalde del municipio para restituir el buen nombre de nuestro pueblo, el buen nombre de Huércal de Almería. Nuestro municipio no se merece tener como máximo gobernante a una persona que ha sido condenada en sentencia firme hace escasamente 4 meses por un delito de alzamiento de bienes propiciado para eludir el pago de impuestos, el pago de impuestos de dinero público en definitiva. No es posible que una persona con ese currículum maneje un presupuesto como el del municipio de Huércal de Almería, que asciende a algo más de 11 millones de euros, ni que siga al frente como presidente del consorcio de basuras del sector 2.
Bueno, yo creo, Pascual, lo he comentado al principio, con Ángeles Castillo yo tengo muchísimas discrepancias en algunas cosas y algunas coincidencias, pero hay una cosa que es evidente. Es decir, en un panorama político en el que los partidos se comprometen a la destitución de sus cargos cuando son investigados, hombre, mantener a un alcalde condenado por alzamiento de bienes, yo creo que eso no va a poder ser y el Partido Popular va a tener que reaccionar. Y yo lo comparaba con el caso Ábalos. Ábalos está ahí atrincherado en su ministerio, pero la única salida que tiene Ábalos más tarde o más temprano es dimitir, y a Ismael Torres le va a pasar exactamente lo mismo.
Bueno, pues ha ido más allá. Ángeles Castillo no solo ha pedido ese paso adelante de Ismael Torres hacia la dimisión, sino que también ha apelado a los partidos que ahora mismo comparten gobierno, a Vox y a Ciudadanos, en este caso a la exconcejal de Ciudadanos, a que también inviten a Ismael Torres a marcharse por dignidad política.
No solo le exigimos a Ismael Torres su inmediata dimisión, sino que también le pedimos a los partidos que lo sustentan en el Gobierno, como es el caso de Vox y la edil de Ciudadanos, que no permita que Ismael Torres siga al frente de la Alcaldía. Si lo permiten, estarán siendo cómplices de este alcalde que ha sido condenado a prisión por un delito muy grave.
Hombre, creo que ahí se columpió un poco Ángeles Castillo en lo de Ciudadanos, porque sabido es que Almudena ya no es concejal de Ciudadanos y prácticamente de facto es una concejal del Partido Popular. ¿Algún asunto más al respecto, Pascual?
Pues nada más, simplemente que una vez que ha concluido esta comparecencia, ha habido reunión con el otro partido que ahora mismo está en la oposición en Huércal de Almería, con Izquierda Unida, así que la moción para un pleno extraordinario y para la dimisión de Ismael Torres va a ser firmada por ambos partidos en conjunto.
Muy bien, pues estaremos muy atentos y vamos a ir en los próximos días pulsando opiniones pues de Vox, del propio Partido Popular, pero insisto mucho, me temo que por mucho que se quiera atrincherar, por mucho que quiera hacer Ismael Torres un Ábalos, el futuro del alcalde de Huércal de Almería está en dimitir vuelvo a repetir, más pronto o más tarde. Gracias, Pascual.
Un abrazo.
Seguimos con asuntos de actualidad. Antes te recuerdo que la solución para mejorar tu hogar está en Brico Depot. Ahora ofertas únicas para tu hogar. No las dejes escapar. Promociones como placa vitrocerámica más horno de 119 euros. Ahorras 59. Pack de dos taburetes Logan 59,95. Mueble de baño y mandra a 139 euros. Ahorro del 22%. Y solo laminado ACS a 5,95. Ahorro del 25%. Además, servicio de copia de ella vendiendo en corrupción con Parema Seguridad. Brico Depot es la solución en reformas y bricolaje. Como digo, más asuntos del día. El alcalde de Almería daba ayer la bienvenida a 33 subalternos que han accedido como funcionarios al personal del Ayuntamiento de Almería. Fernández Pacheco felicitaba a esos 33 trabajadores y prometían su cargo en un acto de consolidación y estabilidad laboral que ha llenado el salón de plenos.
Desde hoy vaya a formar parte, muchos lleváis trabajando ya tiempo en el Ayuntamiento, pero vaya a pasar a formar parte de una larga lista de mujeres y de hombres que desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, vienen prestando el mejor de su esfuerzo, el mejor de su servicio en beneficio de nuestra ciudad, a través de la institución más cercana, más próxima y la que mejor refleja la pluralidad de Almería, como es el Ayuntamiento. Yo estoy consciente de que detrás del acto formal que vamos a proceder ahora, de la juro promesa de la Constitución y de la firma de las resoluciones, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchos días. Qué duda cabe que creo que ha merecido la pena y que por todo ese esfuerzo hay que daros la enhorabuena y sobre todo daros las gracias.
Además, y cambiando de asunto, Costa de Almería va a traer a 109.000 viajeros de 11 países de Europa entre mayo y noviembre. La Diputación ha iniciado el concurso para la captación de turistas llegados en vuelo directo desde mercados como el británico, neerlandés, nórdico del este y el portugués, que permitirá combatir la estacionalidad y consolidar el destino a nivel europeo. El diputado de Turismo es Fernando Jiménez.
Hoy la Diputación Provincial de Almería ha aprobado la licitación de la campaña turística más importante del año 2020, con la que vamos a garantizar la llegada de un mínimo de 109.000 turistas de diferentes países hasta final del año. Vamos a realizar una gran inversión que tendrá un gran retorno y que va a permitir romper la estacionalidad, elevar la estancia media de los turistas y, sobre todo, reforzar la imagen de nuestro destino en Europa. Hemos querido diferenciar, además, en 5 lotes los mercados europeos y hemos reforzado nuestro compromiso con el interior de la provincia. Estos turistas van a estar una estancia media de 5 noches en nuestra provincia y vamos a hacer siempre un equilibrio entre la costa y el interior.
Más cosas ya en la jornada de hoy. La concejal de Seguridad y Movilidad de Almería, María del Mar García Lorca, y la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta en Almería, Loisa Cabrera, han asistido al inicio de las obras del carril bici en el puente de la Avenida del Mediterráneo. Con ellas estaba Araceli Parra. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Unas obras muy esperadas para la ciudad de Almería, ya que era un proyecto que no acababa de arrancar, pero que finalmente se ha llevado a cabo con el objetivo de promover la movilidad en Almería. Escuchamos a la delegada de Fomento, Loisa Cabrera.
Yo creo que esta mañana pues estamos iniciando la obra de una actuación que es muy esperada para la ciudad de Almería. Son de esos pequeños proyectos, ¿no?, pero que hacen ciudad. Y pues estamos felices de que un proyecto que estaba ahí, que no terminaba de arrancar, que finalmente se haya podido poner en marcha y que viene a demostrar una vez más la colaboración y esa lealtad institucional que yo creo que prima en esta nueva etapa de gobierno de la Junta de Andalucía, en un proyecto que además promueve la movilidad en la ciudad de Almería, que es una de las materias más importantes que también estamos planteando ahora también en todo el plan PISMA que la Junta de Andalucía presentará en próxima fecha. Y fíjense ustedes si le hemos dado importancia, que hay una dirección general en concreto dentro de la propia consejería, que es la consejería de la Dirección General de Movilidad.
Por su parte, María del Mar García, concejal de Seguridad y Movilidad, ha hablado de una apuesta por la movilidad.
Pedimos disculpas de antemano, pero ya saben ustedes que con las obras es necesario este tipo de intrusiones, ¿no?, por así decirlo, molestas, pero que en breve, simplemente en 2 meses, estará resuelta y podemos dar continuidad, y yo creo que la gente lo va a valorar, ¿no? Es una apuesta firme, decisiva, moderna y que acompaña, como siempre digo, a la movilidad sostenible. Queremos que la gente tenga esa vía alternativa, saludable, inclusiva, además, que una esa parte de Almería.
Bueno, por cierto, Araceli, que esta mañana ha habido novedades acerca de la investigación de la Junta de Andalucía sobre los hechos acaecidos en el colegio de Huercalovera, aquel taller de felaciones y de otras cosas así raras. Bueno, pues se inició una investigación por parte de la Junta de Andalucía. ¿Cómo ha terminado esa investigación?
La Delegación Territorial de Educación ha cerrado la investigación sobre el taller de sexualidad impartido en el Instituto Cura Valera de Huercalovera, al que ha remitido una serie de recomendaciones y pautas, sin que por otro lado se haya abierto algún tipo de expediente a la empresa organizadora de la actividad. El Delegado Territorial de Educación, Antonio Jiménez, ha destacado el dictamen que llega tras estudiar los informes redactados y emitidos por la Inspección Educativa, la dirección del centro y la familia del menor, que se quejó del taller al entender que el adolescente fue humillado durante su desarrollo.
Bueno, y aparte de todo esto, Araceli, esta mañana Saja Coag y UPA, así como las organizaciones empresariales Coespal y Ecoal, anunciaban nuevas movilizaciones del campo.
En concreto será una tractorada el día 6 de marzo en el del Levante y del Norte de Almería. La salida será a las 11 de la mañana en el polígono de Vélez Rubio. Escuchamos a Paqui Iglesias, secretaria general de UPA, que ha explicado el motivo concreto de esta movilización.
Y ante la preocupación que tenemos, porque esa reforma suponga, con la salida del Reino Unido, de una bajada en torno del 1,3 al 1% del presupuesto europeo, y lo que pueda suponer para las subvenciones que reciben los agricultores del interior de la provincia de Almería, que estaría en torno a un 10% en las ayudas directas, y un 20% en la ayuda de desarrollo rural, por ejemplo, en la agricultura ecológica, la incorporación de jóvenes que nos afecta a todos, o los planes de mejora que también afecta a todos los sectores, creemos conveniente que el día 6 hagamos una manifestación, una tractorada en la comarca de Los Vélez, en la A92 Norte, donde no solamente irán los agricultores de la provincia de Almería, sino también los agricultores del norte de la provincia de Granada.
Además, Iglesias ha destacado que el objetivo es mantener la rentabilidad del agricultor y la competitividad de las empresas, y además ha manifestado las dos soluciones al decreto.
Ese decreto por sí solo no puede funcionar, porque el problema que tenemos es de precio, y hablo en todo el sector agrícola y ganadero español, pero la medicina para solucionar la rentabilidad de las explotaciones es diferente según el sector que estemos tocando. Es decir, no es la misma medicina para el sector olivarero, para el sector ganadero, para el sector de los frutos secos, o para el sector de la fresa, o para el sector de los cereales, que para el sector de las frutas y hortalizas. Necesitamos varias cosas para que este sector funcione y funcione correctamente y se pueda mantener la rentabilidad de la agricultor y la competitividad de la empresa.
Bueno, gracias, Araceli. Vamos con más asuntos, pero antes, que me gusta a mí hablar de empresas que sostienen la economía almeriense, como por ejemplo AgroSan Isidro, una apuesta clara por la innovación, la modernización de sistemas comerciales y la diversificación que te permite elegir entre el sistema tradicional de subasta o comercializar a través del almacén de confección. Todos los servicios para ti, relación directa con los mejores supermercados de Europa y para obtener el mejor rendimiento por tu producto. Son especialistas en tomate, calabacín y sandía, pero ahora unen también a su catálogo el pepino y el pimiento. Están en polígono Camino del Calvo, Campo Hermoso, en el 385515, agrosanisidro.com, y allá donde haya un agricultor. Dos asuntos más antes de irnos al poniente. Esta mañana Comisiones Obreras informaba en rueda de prensa sobre la convocatoria de huelga educativa. Hoy vamos a dedicar a ello la entrevista del día, pero antes, José Luis Pascual, de nuevo, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Los sindicatos desgranando una convocatoria de huelga en la que, por cierto, tengo que decir que en su cartel oficial viene alguna mentirijilla y eso está muy feo. Pero bueno, cuéntame qué han dicho.
Porque son más de 10.000 personas las que están convocadas mañana a la huelga en la provincia de Almería. Manifestación a las 12 de la mañana desde el paseo hasta la Plaza de las Velas como acto central. Y sobre todo, pues Comisiones Obreras ha querido mandar un mensaje hoy en contra de un Javier Imbroda al que acusan de haber puesto de acuerdo a toda la comunidad educativa, pero absolutamente en contra de ese nuevo decreto de escolarización que entienden que va a favorecer el que poco a poco haya un traslado de alumnos desde la pública hasta la concertada. Así lo comentaba el secretario provincial de Educación de Comisiones Obreras en Almería, Juan Pallares.
El consejero de Educación ha conseguido, es verdad, un consenso, y es que todos los sindicatos, los padres y los alumnos vayamos a la huelga y le planteemos una huelga. Es el único consenso que ha conseguido.
Una comparecencia en la que también ha estado el líder regional de Educación del sindicato, Diego Molina, que aseguraba que no hay excusas para que ningún profesional de la educación mañana falte a esta jornada de huelga.
Mañana es la huelga y, por tanto, nosotros lo que hoy tenemos que decir, y el mensaje que tenemos que lanzar, es que toda la comunidad educativa tiene que ir a la huelga, que toda la comunidad educativa mañana tiene que alzar su voz contra un decreto que es un torpedo contra la línea de flotación de la enseñanza pública. Eso es, no es una frase hecha, eso es así, no es tampoco nada ideológico, como el consejero dijo ayer, en absoluto, son unos hechos objetivos que demuestran, y el propio consejero nos lo ha reconocido en una reunión privada, que favorece a una red frente a otra.
Bueno, pues yo me voy a ahorrar mi comentario porque ahora hablaremos con Ramón Herrera del Partido Popular, pero insisto, lo que no se puede hacer es convocar una huelga en educación con mentiras. No es verdad que el nuevo decreto favorezca la educación privada. Lo que hace es que, lógicamente, concertada, si tú tienes 5 centros concertados en Almería, pues lo normal es que todos los padres que quieran entrar en esos centros tengan las mismas posibilidades, cosa que no puedes trasladar a la educación pública porque hay un colegio en cada barrio. Y ahí es normal que se administren los colegios en función de la cercanía. Pero es que en los privados o en los concertados, si se hace así, se está discriminando a la gente por su zona. Y luego, sobre todo, no es verdad, y ahora nos lo contará Ramón Herrera, que se vayan a cerrar unidades públicas. Insisto, es muy legítimo manifestarse e irse a la huelga, pero es muy feo mentir, y Comisiones Obreras y UGT están mintiendo, y hay que decirlo con todas las letras. Y por último, Pascual, esta mañana la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz Domínguez, Isabel Jiménez Caro, coordinadora de la Facultad Valente, y Raúl Quinto, mi amigo Raúl Quinto, unas polémicas hemos tenido nosotros en redes sociales, codirector de la Facultad Valente, presentaban la nueva programación. ¿Resumimos que vamos fatal de tiempo?
Pues sí, pues rápidamente, que durante los próximos meses se van a volver a realizar todo tipo de actividades a través de la Facultad José Ángel Valente. Este año quizá pues más enfocado todavía a la visita de poetas de primer nivel nacional, que van a compartir sus experiencias con toda la gente, porque va a estar abierta las actividades a toda la sociedad, la comunidad universitaria y también el resto de almerienses. Así lo comentaba Raúl Quinto.
Este año, para seguir un poquito ahondando en esos caminos que vamos hollando año tras año, pues lo mismo que hemos empezado con un poeta de reconocido prestigio como es Raúl Zurita, un poeta chileno, entendemos también que la poesía española va más allá de lo que sería la poesía estrictamente escrita en castellano, por lo cual vamos a tener también este año un poeta en octubre, Saime Martínez, que escribe en castellano y en asturiano. Vamos a tener una poeta como Olga Novo, que escribe en gallego. Es decir, esa pluralidad, esa diversidad lingüística, lírica y poética, que yo creo que es uno de esos tesoros que tenemos, que hay que mimar también y que hay que conocer, ¿no? Yo creo que es importante también acercarnos a esas otras lenguas, acercarnos a esos otros discursos poéticos que también son nuestros.
Pues gracias por todo, Pascual.
Abrazo fuerte.
Rapidísimamente me voy a ir al poniente. Antes, tómate nota, una nueva especie de subinteligencia a todos los niveles, el encuentro entre diseño y espacio, es el nuevo Ford Puma, un coche tan dinámico como parece, diseñado para aprovechar al máximo la vida moderna actual, y ahora lo tienes desde 135 euros al mes en Ford Indamóvil Almería, elegido indamóvil.com. Lo dicho, al poniente.
Momento para la actualidad de Elegido con Dofran. Casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo.
Pues hay corresponsal de Radio y Radio Marca Almería en el Poniente, José Antonio Bayo. Hola, ¿qué tal, Bayo? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Le voy a pedir hoy especial diligencia, que vamos fatal de tiempo, en el resumen de la actualidad en aquella zona.
En el Ejido, el Gobierno local amplía y actualiza los fondos bibliográficos de toda la red de bibliotecas públicas del municipio. Estas labores de actualización se han destinado 9.000 euros con los que se han adquirido nuevos títulos infantiles y juveniles, así como colecciones para adultos relacionadas con la filosofía, psicología, política o economía, entre otros aspectos. Hay que incidir en que la compra del material se ha realizado en las librerías del municipio, así como los autores que participan en los encuentros literarios y realizan las presentaciones de libros en la ciudad. Cambiamos de municipio y nos vamos hasta Adra, donde con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como cada año es el 8 de marzo, ha organizado la Semana de la Igualdad 2020, con el diseño de un programa de actividades que se desarrollarán entre el 5 y el 12 de este mes. El alcalde Manuel Cortés, acompañado de la concejal de Igualdad, Elisa Fernández, ha presentado el programa de actividades que, como decimos, dará inicio este jueves con un taller de gimnasia y un desayuno saludable en el anfiteatro del Pago del Lugar, culminando el miércoles de la semana que viene con la charla Psicowoman Amor 4.0 destinada al alumnado de los institutos. Y terminamos en Berja, donde también se va a celebrar durante estos días el Día Internacional de la Mujer, con una amplia programación participativa y compuesta por una decena de actividades impulsadas por el Ayuntamiento Virgitano a través del Centro Municipal de Información a la Mujer. De hecho, en este mismo centro, mañana miércoles, el taller de empoderamiento y autoestima abrirá este ciclo de actividades desde las 9:30 de la mañana, impartido por la psicóloga Eva Villegas. El próximo viernes, el alumnado de los colegios y los institutos del municipio virgitano se concentrarán en el hall del Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón, también para celebrar este Día Internacional de la Mujer.
Pues muy bien, Bayo, muchas gracias.
Un placer, buenas tardes.
Eso te lo ha contado Don Fran desde el Poniente. Ya sabes que nuestra emisora deportiva hermana Radio Marca Almería todos los fines de semana te retransmite los partidos de la Almería desde Le Marine Sport Bar Café, un salón de juegos que está justo enfrente de la Hormiguita en el Paseo de San Luis. Y allí vamos a estar este fin de semana, pues desde las 8:30, esperando para contarte ese apasionante Unión Deportiva Almería Deportivo de La Coruña. Si vienes a ver el fútbol allí con nosotros, si llegas entre los 5 primeros, hay un regalo para ti. El primero se lleva un chaleco de la radio, los 4 siguientes una taza de la radio y de Le Marine Sport Bar Café, salón de juego. Vamos con la entrevista del día.
Es la mañana, es radio.
Es el momento de la entrevista del día.
Bueno, hoy queremos darle protagonismo a la entrevista del día a esa convocatoria de huelga prevista en educación por parte de los sindicatos. Ha estado José Luis Pascual hoy en la rueda de prensa, en comisiones obreras. Huelga en la educación en defensa de la educación pública. Y leo textualmente un cartel que me ha llegado que dice no al decreto de escolarización, no al cierre de unidades públicas. Ramón Herrera es parlamentario por Almería del Partido Popular y además representante del Partido Popular en Almería en cuestiones de educación en el Parlamento andaluz. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo leo no al cierre de unidades públicas y tengo que preguntarte, después de haber leído el decreto, por cierto, ¿qué unidades públicas son las que se van a cerrar?
Bueno, con el decreto no se cierra ninguna, porque el decreto lo que establece son los criterios para que los padres puedan elegir el colegio para su hijo, con lo cual intentan confundir cosas. Y desde luego en Andalucía, desde que gobierna el Partido Popular con Ciudadanos, hay más unidades públicas de las que había anteriormente. Hay concretamente 33 unidades públicas más, y por cierto, 7 concertadas menos. Por lo tanto, ese cliché, ese mantra que utiliza la izquierda no tiene mucho sentido. En Andalucía hay hoy más unidades públicas que cuando gobernaba el Partido Socialista.
Bueno, yo tenía reservada una pregunta para el final de la entrevista, pero me la voy a adelantar. Porque, claro, el cartel que yo te estoy leyendo no es un cartel que me haya llegado a mí como periodista, me ha llegado como padre. Habla de la izquierda y no crees que una vez más la izquierda vuelve a ganar la batalla de la confusión, es decir, lleva a los colegios, a las ampas, a los padres un mensaje basado en una mentira, pero que al final ahí queda, en las ampas y en las asociaciones de padres.
Bueno, sabemos que son unos profesionales de la manipulación, ¿no? Y durante años lo hemos visto. Pero yo también quiero resaltar una cosa. Aquí no se trata de una huelga de padres ni de alumnos. Yo quiero transmitir a los padres la tranquilidad de que la educación pública en Andalucía tiene una magnífica salud, en el sentido de que el Partido Popular y Ciudadanos están invirtiendo un 8% más que anteriormente. Es decir, uno puede dar opiniones, pero estos son hechos. Hay más profesores, habiendo menos niños, porque la natalidad baja. Pero es que además hay más unidades públicas, más centros bilingües, se invierte más en educación especial, tenemos menos aulas prefabricadas. Es decir, que los datos desmienten pues toda esta manipulación que está intentando hacer la izquierda, claro.
Bueno, yo, perdóname que te cuente mi vida, pero es que estoy muy intensamente relacionado con este asunto. Este fin de semana yo mantenía una conversación con una persona muy cercana, que es maestra, y bueno, estaba muy convencida de que había que hacer la huelga y que había motivos para hacer la huelga. Entre otras cosas porque decía que el decreto atenta contra la educación pública, y razonaba que una de las medidas que permite el decreto desarrollar es que a partir de ahora los padres que quieran que sus hijos estudien en colegios concertados van a poder elegir ese colegio concertado independientemente de criterios de cercanía. Claro, yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos colegios concertados hay en Almería? ¿Cuatro, cinco, seis? Claro, es que de no ser así, de mantenerse la actual realidad, los padres que viven en un barrio donde no hay un colegio concertado estarían condenados a no poder nunca elegir la educación concertada. De esta manera, el decreto coloca en situación de igualdad a todos los padres, algo que no hace falta con la educación pública no concertada, porque efectivamente ahí sí hay un colegio en cada barrio. No sé si estoy muy equivocado en el razonamiento, Ramón.
Exactamente así. Yo, en primer lugar, quiero manifestar nuestro respeto para todos aquellos que mañana acudan a la huelga, por supuesto, es un derecho constitucionalmente previsto y no hay nada que objetar. Pero sí les pediría que reflexionasen en el sentido que tú comentabas ahora. Lo único que se ha hecho en este decreto es que el padre o la madre que viva en una zona que no tenga asignado un concertado pueda, como el resto de los padres almerienses que viven en una zona que sí tienen concertado, solicitarlo. Pongamos un ejemplo. Si uno vive en la Rambla, pues puede solicitar el colegio de La Salle o de la Compañía de María. Pero si vive en el Árbol de la Seda, en la zona de Nueva Almería, pues no tiene acceso a ningún concertado. Pues lo único que estamos haciendo es que el que vive en esa zona que no tenía concertado pueda solicitarlo. Pero además, el número de alumnos que van a ir a concertado y que van a ir a público es exactamente el mismo. Porque todos los concertados cubrían sus plazas. Por lo tanto, no hay ningún ataque a la educación pública.
Por lo tanto, parece evidente que el decreto, en este caso, en este sentido, lo que está haciendo es deshacer una situación de injusticia para aquellos padres, aquellas familias que vivían en un barrio o que viven en un barrio donde no hay un colegio concertado, por cierto, entre los cuales yo me encuentro y como padre agradezco el decreto. Simplemente una última cosa, Ramón. Efectivamente, mañana estoy seguro, no hacía falta que lo dijeras tú, que se va a respetar el derecho de aquellos padres y que quieran que sus hijos no vayan a clase porque hay huelga y de aquellos maestros que quieran hacer huelga. Mi pregunta es, ¿está tan asegurado el derecho de aquellos padres que queramos llevar a nuestros hijos a clase y de los maestros que no quieran ir a la huelga?
Sí, sin duda tiene que ser así. De hecho, me consta que en los colegios, los centros, pues se han mandado una circular con los servicios mínimos que tienen que dar, y por supuesto cualquier padre que mañana quiera llevar a su hijo a su colegio, pues sin ningún problema el centro los va a atender con seguridad.
Bueno, yo te lo decía por eso, porque a mí lo que me ha llegado, no del cole sino del AMPA, es un cartel con mentiras y diciendo que lo que hay que hacer es ir a la huelga. Te agradezco enormemente, Ramón, estos minutos. Viene el día cargadísimo de actualidad, pero hoy era importante hablar sobre esto. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta aquí la entrevista del día. Tengo ya los tertulianos, por cierto, que sean, bueno, venga, voy a decir, nos hemos metido en el cuerpo ya, pues algunos aperitivos francamente notables, como por ejemplo una pipirrana de mango y pulpo, que yo no había probado nunca y que está extraordinaria, José Fernández no, porque ha llegado tarde, o una empanada casera también francamente deliciosa. Me voy rápidamente a la tertulia. Antes, una poquita de opinión. Y antes, te recuerdo, Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, 40 años innovando para ofrecer los mejores servicios al agricultor, servicios técnicos, almacén de suministros, certificados certificados de calidad y todos los adelantos para mejorar el rendimiento de los agricultores, con un montón de productos: melón y sandía ahora en primavera, la papaya, el maíz dulce, el cultivo ecológico Hortamar, tradición con la más avanzada innovación.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio. La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Cuando escuché la pasada semana el desgrane de las medidas del gobierno para intentar combatir la crisis de nuestro campo y ayudar a nuestros agricultores, la verdad es que me quedé frío. Mi primera impresión fue de sorpresa, puesto que se trataba de un paquete de propuestas que tenían pinta de no responder en absoluto a los problemas de nuestro agro, pero la primera reacción fue pensar que algo yo particularmente no estaba terminando de entender. Después vinieron las manifestaciones de Asaja y COAG, así como las de algunos representantes de cooperativas, que no dejan de ser agricultores que gestionan su propia comercialización, todos ellos interviniendo aquí en la mañana de Almería, y todos ellos coincidiendo en que lo salido del Consejo de Ministros no está mal, aunque es más o menos como ponerse una tirita cuando uno sufre un derrame cerebral. Pero mis peores expectativas se confirmaron ayer, cuando pasó por esta sintonía Paqui Iglesias, secretaria general en Almería de UPA, el sindicato más afín al partido del gobierno, y yo prometo, por mis muertos más frescos, que intenté por todos los medios que Iglesias me explicara el gran misterio de la prohibición de vender por debajo de los costes de producción, que es, ni más ni menos, que es lo que haremos cuando el precio que nos venga desde las cadenas esté por debajo de esos costes, más allá de negarnos a vender ese día debido a esa prohibición. Según Iglesias, esta medida no sirve para nada si no se cambia de arriba abajo todo el sistema de comercialización. Eso lo sabe cualquiera que esté en el campo. Es decir, sin cepillarse por completo todo el sistema de subastas del campo y la manera actual de comercializar, para pasar a imponer contratos anuales o semestrales a un precio fijo independiente de los vaivenes del mercado. Según mi entrevistada de ayer, será factible imponer desde España esta rotunda revolución comercial a las grandes operadoras europeas de la cadena alimentaria, cuando uno sospecha más bien que ante tal presión por parte de los españolitos, lo que harán esas cadenas es sencillamente comprar en otro lado. Sinceramente, si nuestra esperanza de solucionar el problema del campo se basa en que los macrooperadores del mercado europeo van a aceptar cambiar todo el modelo comercial, podemos ir parafraseando al gran clásico, a ese poeta urbano y contemporáneo que dijo aquello de démonos por jodidos.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158, y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es la mañana. Es radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Bueno, pues con perdón de la mesa, tengo que decir que esto que hay sobre la mesa es un rabo. Un rabo de toro con parmentier de patatas, como bien sabe Emilio Lucas. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. Bájate un poquito el micrófono, lo que viene siendo hasta la mesa.
Un rabo.
Hasta la boca. Sí, hay varios rabos sobre la mesa en este momento, Emilio. Yo creo que no estoy diciendo nada que no sea cierto.
Varios guisos de rabo.
Sí, esa es otra manera de decirlo, sin duda. ¿Todo bien?
todo muy bien, estupendamente. Gracias
no,
a Dios.
No sabes qué, cuánto me alegro. Qué día tan magnífico tenemos hoy en Almería. Este sol resplandeciente. Bueno, estamos ya en primavera prácticamente.
Pues ayer hacía un viento que, vamos, para morir. Yo estuve en el hospital de Poniente, que fui a sacarme sangre, ¿eh? Y vamos, te tenías que agarrar al árbol, ¿eh? Porque es que te llevaba el viento, era una cosa tremenda allí en aquella explanada. Qué fuerte en el Poniente.
Yo no tengo ese problema.
José Antonio Gutiérrez se ha colado, pero ya aprovecho para saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas, por cierto. Recién llegado del Poniente.
Sí, recién llegado del Poniente.
Con la hora muy justa, porque otra vez hay problema en la carretera.
Sí, otra vez se ha cortado la autovía. Pues parece ser que en esta ocasión era una obra que estaban haciendo, pero ha habido tal aglomeración de vehículos que, claro, como tú sabes, todo el mundo respetamos eso de que no se puede adelantar 500 metros antes de donde están los conos puestos, pues ahí han llegado 4 o 5 coches todos a la vez. No pasaba el de la izquierda, no pasaba el de la derecha, y han tenido que ordenar la Guardia Civil. Mientras que ordenaba y no ordenaba, pues los coches llegaban a Vícar.
Unas obras. Oye, qué oportuno. Ahora que están de obras, está cortado el cañonete, está muy bien que deciden hacer obras. Claro que sí. Antonio Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bien.
¿Alguna obra que reseñar?
Ninguna,
¿no?
Ninguna por ahora.
Bueno, bueno, bueno. Y José Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Extraordinariamente.
Te he visto entrar con un porte francamente
majestuoso, majestuoso. Ah, bueno, también. El majestuoso es siempre. Y primaverales estacionales, es decir, en función de la estación, pero majestuoso siempre.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, obviamente la actualidad del día de hoy viene marcada por algo que ya se sabía que iba a suceder y que curiosamente, pues a alguien que hay gente, incluso al propio protagonista, que le está causando extrañeza. Hemos abierto el Es la Mañana de Almería con ello. Se confirma la condena a 6 meses de prisión, que obviamente no va a cumplir porque no tiene antecedentes, al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, por algo que para mí me parece uno de los delitos más feos que hay, que es el de alzamiento de bienes. Bueno, ayer envió una nota de prensa a Ismael Torres que yo he dicho al principio me parece hecha por su peor enemigo, porque la nota de prensa se dedica pues a extrañarse cómo me pueden condenar a mí si yo ya no estoy en esa empresa, si eso es un tema que sucedió en el año 2000 no sé cuánto y ha pasado ya. Es una especie de manera de desviar la atención. Se ha hecho alzamiento de bienes. Bueno, pues ya sabemos que la justicia es lenta. A mí lo que me parece es que Ismael Torres está intentando hacer un Ábalos, agarrarse a un cargo que inexorablemente va a tener que abandonar tarde o temprano, porque insisto, en un panorama político en el que los partidos comprometen la destitución de cargos por el mero hecho de estar investigados, un señor que es condenado en sentencia ya firme por alzamiento de bienes no puede seguir siendo alcalde, es imposible.
Vamos a ver.
Veamos.
A mí me gustaría aclarar que yo la información que tengo es lo que ha salido en la prensa y la nota del alcalde de Huércal de Almería. Según la nota y según la prensa, el alzamiento de bienes no lo realiza él. Lo realiza una sociedad que administraba primero el padre y luego la madre.
¿Pero qué más da lo
y en la que él si también es que era
socio? Es que ya no especulamos.
Sí, sí, sí. No, no, no. Vamos a ver. Yo es que entiendo que todo hijo está obligado a ayudar a los padres. Lo mismo que todo padre tiene que cuidar y educar a su hijo. Él auxilia al padre. El delincuente sería el padre, que es el que hace el alzamiento de bienes.
Vamos a ver, Antonio, él no tiene. Si tu punto de vista está muy bien, pero es que ha hablado un juez, es que ya no estamos en la situación procesal de opinar. Es que el juez ha dicho que es Ismael Torres el que ha hecho alzamiento de bienes.
No, perdona, creo que señala a 4 personas.
Sí, a 4 personas, entre ellas.
A 4 personas. Entre ellas él. Y de las 4 personas, al único que libera, de tener que indemnizar o devolver una cantidad es a él, según la nota. Luego tiene ciertos atenuantes. En primer lugar, en segundo lugar, la sentencia esta es del 2018. Seguramente
la inicial, la firme, después de recursos, no, de ahora.
Ahora la sentencia es aquella y ahora se ha ratificado por la vía. Pero es la sentencia. En aquel momento de la sentencia yo creo que no era alcalde, por eso no fue noticia.
2018 sí era alcalde.
¿Era alcalde él?
Cuando la sentencia sí, cuando se ocurrieron los hechos no.
No.
Era concejal.
Parece ser que ocurrieron los hechos 3 años antes de ser concejal, según la nota de él.
Pero miente en esa nota.
Por eso yo digo, según la nota de él. Y no lo sé, aquí parece ser que se igualan todos los delitos a la hora de atacar a sentenciados condenados del PP, Ciudadanos, de la derecha, y se aguan todas las sentencias que condenan a la izquierda.
cosa que nosotros no somos jueces, en mi caso yo no soy abogado, pero sí sé que la velocidad de la justicia difiere completamente de la velocidad de la política y de los medios de comunicación. Es decir, la política lleva su propio ritmo, su propia velocidad, que es en este caso instantánea cuando hay temas judiciales, la prensa también lo lleva instantáneamente, y estamos hablando de una resolución judicial de hace 2 años. Bien, al margen de eso, como...
Perdón, es que es importante precisarlo. La resolución judicial desde hace 2 años, que hubiera habido que darle cumplimiento, de no ser porque la justicia contempla un mecanismo que es el recurso de apelación, del que ha utilizado Ismael Torres, y ahora, después de esos 2 años y tras el recurso, vuelve a haber una sentencia.
Lo que a la opinión pública, creo que es clave para la opinión pública saber si en el ejercicio de sus funciones como representante público, es decir, como alcalde, este señor cometió o no un delito. Y habrá que ver en el proceso de apelación, que lógicamente tendrá, establecer al final cuál es su responsabilidad real. Es decir, si Mael cometió delito como alcalde o lo cometió como ciudadano. En todo caso, como hablaba antes de la prensa y la política, que son otras esferas y tienen otras velocidades, a la prensa y a la política da igual si ha cometido delito o no, porque la prensa y la política ya lo ha condenado. Y las condenas en este país...
Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo que da igual si ha cometido el delito? Es que eso ya no está en cuestión. No. Es que ha cometido el delito, lo ha dicho un juez. ¿Cuándo? En sentencia firme.
Habrá, pero lo va a apelar.
No, ya no puede apelar más. Si es que ya ha apelado.
Ah, bien.
Esta es la resolución.
Desconocía ese dato. Entonces, si está condenado firmemente, pues entonces el Ismael va a dejar de ser alcalde tarde o temprano.
Que no cabe duda.
Y mal hará el PP en aferrarse a defender una posición que al final va a tener que abandonar, porque una cosa es abandonarla a la primera y luego veremos si el tiempo pone las cosas en su lugar, y luego aferrarse a una situación, hacerse fuerte y mientras le cae encima todo tipo de improperios, todo tipo de circunstancias, para tener que al final salir de un sitio en donde parecerá que te echa la oposición, no una sentencia.
Es que yo creo, Emilio Guti, que hay que aclarar bien los términos. Es decir, aquí no está en duda si Ismael Torres ha cometido algún delito en el ejercicio de su labor como alcalde. Estos son unos hechos en su vida particular anterior a ser alcalde y siendo ya concejal. Es decir, que está claro que no es una condena por nada que haya hecho como alcalde. Pero claro, esta mañana la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Huelva decía: pero vamos a ver, ¿sabemos lo que es el alzamiento de bienes? Es decir, es que este señor tenía unos bienes y lo ha colocado a nombre de otro, este señor y otros señores más, pues para no hacer frente a unas determinadas obligaciones tributarias, económicas, etcétera. Bueno, sabemos lo que es el alzamiento de bienes. Es decir, ¿cómo vamos a tener los huercalenses o los huercaleños un alcalde que haga eso? ¿O qué hace eso en su vida particular?
Vamos, el alzamiento de bienes es un delito. Una cosa es que te demuestren que ha hecho alzamiento de bienes o no lo ha hecho. Si a ti judicialmente te demuestran que ha hecho alzamiento de bienes y no has tenido argumentos para rebatir eso, pues ha hecho alzamiento de bienes y has cometido un delito y punto. Y todo lo demás es gastarse.
Pero es que además hemos escuchado, Emilio, un sonido de
está Ismael condenado.
Torres. Pero bueno, es que esto se
puede decir, Antonio.
Sí. Pero hemos escuchado un sonido de Ismael Torres en el que él dice: es que yo no entiendo cómo me pueden condenar por algo en lo que yo ya no estaba ni hice nada. Es decir, pero bueno, lo acepto porque así está la justicia. Pues sí, claro, es que evidentemente es que la justicia es así. Yo estoy seguro que hay muchas, igual que los entrenadores nunca piensan que haya motivos para echarlos, pues muchos de los señores que están condenados piensan que no hay motivos para condenarlos. Pero bueno, para eso nos votamos de un sistema judicial, y este señor ya está condenado. Y es que esto no tiene marcha atrás. Es decir, es que el periodo de apelación pasó.
Sí, pero Víctor, a mí me gustaría decir, estamos hablando de un alcalde. No estaba hablando de una persona que ha dejado una empresa y se ha ido a otra, ¿no? Y podía valer ese argumento de que es que yo ya no estoy en esa empresa, yo ya no tenía nada que ver con esa actividad. Pero vamos a ver, se supone que el representante de todos en Huércal, pues debe ser una persona, digamos, correcta, honorable.
Y yo diría que ejemplar.
Y ejemplar. Y por muy pequeña que sea tu condena, pues eso te va a pesar lo suficiente como para que no sigas. ¿Por qué? Porque si hacemos pelillos a la mar, da igual, tampoco la condena es tan grande, tampoco estaba él, tampoco tenía mucho que ver. Al final encontramos una excusa para que un delincuente cualquiera sea alcalde,
sí,
un dirigente cualquiera sea alcalde. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Parte
que José Fernández ya lo ha explicado.
Totalmente.
Muy claramente, yo me quedo con lo que ha dicho José. ¿Cuáles son las velocidades que lleva la política, la opinión pública y la justicia? Lo que hacemos es empeorar todavía la situación si permitimos que personas así sigan manteniendo su cargo público, creo yo.
Pero es que además esto es sota, caballo y rey. Mire usted, que podemos discutir lo que queramos, pero que la condena ya es inexorable.
Me gustaría decir una cosa al hilo de esto. Precisamente que estemos hablando hoy de esto, cuando vemos que otros condenados, otros inhabilitados por la justicia española, están en este momento, uno dando clase, y otro actuando como presidente de una comunidad autónoma, cuando son tan firmemente condenados como lo ha sido Ismael, el alcalde de Huércal, que posiblemente tendrá que dejar su cargo, cosa que, por ejemplo, no hace el señor Torra. Cosa que el señor Junqueras está saliendo, de todos los condenados, por dar un golpe de Estado. Y no es lo mismo hacer una jugada estratégica empresarial con su carga de que está feo hacer esto, hombre, además está tipificado. No es lo mismo una condena a 6 meses de cárcel por un delito empresarial que dar un golpe de Estado. Y estamos viendo que los que dan un golpe de Estado están saliendo de la cárcel. Pero con la maniobra orquestada y silenciosa del gobierno.
Pero a mí
está,
lo que me hace...
En este momento hay un tío que está dando clase, que está enseñando. ¿Qué va a enseñar? ¿Vosotros os imagináis al general Armada dando clase, haciendo una pausa en su encierro por dar un golpe de Estado, ir a una universidad a dar charlas y dar clases a los alumnos, al teniente coronel Tejero, que sale a dar una charla a la facultad porque este señor ha dado un golpe de Estado y viene a dar una charla?
Pero a mí lo que me hace estar muy de acuerdo con tu argumento inicial es precisamente esto que has dicho ahora. Es decir, cuando Torra, que no está condenado judicialmente, pero lo va a estar, y además ya lo ha estado por instituciones que no son judiciales, pero son del Estado, o cuando otros no dimiten y se aferran a su cargo, yo desde luego lo tengo claro, hacen mal. Y por eso creo que es absolutamente inevitable que Ismael Torres...
Claro, pero ¿por qué a Ismael Torres con la ley le basta y a Junqueras con la ley no le basta?
Pero ¿quién es cuál de los dos casos es el bueno? ¿El de Junqueras o el de
Torres? A mí me parece Torres. Que todos somos iguales ante la ley. Ismael Torres, tú, yo, estos señores...
Que pero ¿sabes qué deben hacer? ¿Dimitir como parece que va a hacer Ismael? Que él dice que no. ¿O no dimitir como Torres?
Pues si Ismael no quiere dimitir, le harán dimitir. Y si Torra quiere seguir al frente de Cataluña, alguien con instancia superior a él le tendría que decir: tienes que dejar esto ya. Pero ya verás tú, como en un caso sí pasa y en otro no. Es más, como tú instes a que lo segundo pase, serás un confrontador del Estado.
Y un fascista.
Y un del 155 con rima todas las semanas.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice José. Es decir, todos iguales. Es decir... Yo no sé si Ismael Torres es un magnífico alcalde o no de su pueblo. Y si lo es, creo que me dolerá mucho que deje de ser alcalde por algo que no tiene nada que ver con la alcaldía. Pero es que, el Partido Popular, que es el partido de Ismael Torres, hizo dimitir a un presidente de una comunidad autónoma por estar investigado. Presidente, muy cercano a esta comunidad, por cierto, que posteriormente se demostró que era inocente. Es que creo que aquí no hay caso. Y... A mí, yo os cuento, esta mañana pues, me he puesto en contacto con el Partido Popular y me han dicho que de momento no hay nada, que de momento no van a hacer ninguna manifestación. Y además a mí me parece bien, porque yo creo que tampoco es conveniente precipitarse. Hombre, no es que tenga que tomar la decisión dentro de 4 meses, pero el mismo día tampoco es necesario. Es decir, conviene seguramente escuchar a las partes e investigar bien lo que ha pasado. Pero que ya os digo yo que Ismael Torres va a dimitir como estoy convencido de que en su día Ábalos va a dimitir. Porque es que es evidente que han hecho cosas que no podían hacer ni debían hacer.
Es un poco insostenible la situación, digamos.
Exactamente.
Bastante insostenible. De todas maneras, dicho así, al hilo de lo que estáis hablando, aquí lo preocupante con los temas de la justicia, lo preocupante es que, por ejemplo, cuando hablamos de sanidad, siempre decimos, es que hay pocas camas, y es que hay personas a las que le llaman a los 3 años de una enfermedad como un cáncer y ya se han muerto. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad. Y entonces se reclaman más camas, más médicos, más personal sanitario. Pero en la justicia es peor. Una justicia lenta es una justicia mala.
Horror.
Un país con una justicia tan lenta como la nuestra es un país sin justicia. Y lo digo con todas las palabras. Es
un país sin justicia. Porque un señor completamente que hace hoy lo que hace, que le vengan a decir a los 10 años qué es lo que tiene que hacer, o si tiene que entrar en la cárcel, o si le van a quitar los bienes, es una barbaridad. Eso no es democracia, eso no es un país libre, eso no es un país con justicia.
No es un Estado de Derecho. Estoy completamente. No es un Estado de Derecho. Bueno, tengo que hablar con. Parece como una percha que me lanza Emilio Lucas. He hablado de sanidad, de educación. Tengo que hablar con vosotros de educación, porque mañana, no sé si lo sabéis, con alguna mentirijilla en la convocatoria, nos han convocado a una huelga en la educación. Nos han convocado a los padres a que no mandemos. A mí me han convocado como padre, a que no mande a mis niños al colegio. Bueno, pues vamos a hablar de eso después de haber escuchado a Ramón Herrera hablar sobre este asunto. Pero antes, dejadme que me dé una vueltecita por la torre, que tengo que hacer.
Es la mañana, es radio.
Es la mañana de Gádor.
Bueno, repasamos la actualidad del municipio de Gádor en sus últimos 7 días con Fernando Calón. El ayuntamiento celebró el Día de Andalucía con los más jóvenes.
Se han celebrado diversas actividades en conmemoración del próximo 28 de febrero en las que las han participado el Colegio Público Soledad Alonso de Rizale y el Instituto de Gádor con sus alumnos.
El ayuntamiento y la Diputación trabajan para la celebración de la primera Pasión de Cristo, de la Pasión de Cristo durante la Semana Santa.
Será una representación viva de los últimos días de Jesucristo que se llevará a cabo el sábado 4 de abril a las 9 de la noche.
El municipio incluido en una nueva edición del circuito de carreras por montaña de la Diputación.
La alcaldesa Lourdes Ramos asistió ayer a la presentación del circuito en la Casa Provincial junto al resto de alcaldes y la diputada de Deportes.
Y Antonio González en Es la Mañana de Gádor afirmó que Don Simón tiene focalizada toda su producción de zumo de naranja y limón y pomelo en Gádor.
El gerente de la fábrica de zumos destaca la importancia de esta en el tejido socioeconómico del Bajo Andarax.
Bueno, ahora déjame que salude, con toda la solemnidad que entiendo que esto requiere, a Juan Carlos Morales. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Que es el párroco de Gádor, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, y que además un párroco con poquito tiempo todavía en Gádor, ¿verdad?
Sí, me incorporé a la parroquia ya para octubre. Llevo unos meses nada más por allí.
Bueno, ¿y cómo te han recibido los gadorenses?
Muy bien, con los brazos abiertos, con ganas de colaborar y de trabajar juntos.
Bueno, y dentro de ese trabajo, pues sin duda está una cita que es muy importante, el Sábado Santo, el sábado de la Semana Santa, que es la representación de la Pasión de Cristo, en la que ya te imagino pues muy atento estudiando todos los detalles, porque esto se ha convertido ya en un momento de gran atractivo para la gente de Gádor y para mucha gente que visita Gádor ese día.
Sí, así es, ¿no? Esto es un gran acontecimiento que nos prepara para vivir y celebrar la Semana Santa, ayudándonos a contemplar los misterios de la pasión del Señor, ¿no? Haciéndolo vivos en las calles de nuestra villa de Gádor, ¿no? Y es mucha la gente de la parroquia, del municipio, pues que llevan ya bastantes semanas trabajando, ensayando, preparando esta representación de la pasión de Cristo.
¿Cuánta gente más o menos mueve esta representación?
Pues no sabría decirle un número exacto, pero 30 personas por lo menos yo creo que sí están, porque en los ensayos hasta ahora no es un ensayo general el que se ha hecho hasta el momento, entonces no vienen todos al ensayo, ¿no? Vienen los que van a ensayar ese día las distintas escenas, porque se van a representar distintas escenas de aquellas últimas horas de la vida de Jesús. Y entonces, pues claro, los que intervienen en las distintas escenas son los que más vienen a los ensayos.
Bueno, y exactamente, ¿qué es lo que se va a ver? Hombre, sabemos lo que es la Pasión de Cristo, obviamente, pero bueno, más concretamente, ¿qué se detalla en esta representación?
Pues esa última hora, ¿no? Desde Se le han añadido algunas escenas externas a la pasión propiamente dicha, como la curación de la hija de Jairo, pero luego donde se centra la representación En esa hora que abarcan desde la última cena de Jesús, ¿no?, con sus discípulos, en la que instituye la Eucaristía y anuncia también ya la traición de Judas, como luego la evolución de los acontecimientos, ¿no?, en la oración en el Monte del Olivo, con la mencionada traición por parte de Judas, como luego el prendimiento de Jesús y todo el juicio que va a sufrir Jesús en aquella noche, para llegar al momento cumbre, que es la crucifixión del Señor, ¿no? Y termina el recorrido con la sepultura del Señor.
Pues sábado 4 de abril, en la Villa de Gádor, a las 9 de la noche, la representación de la Pasión de Cristo. Habrá que intentar estar por allí porque la cosa promete. Juan Carlos Morales, párroco de Gádor, te agradezco enormemente que me haya atendido.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, yo decía, fijaros, se quejaba ahora Emilio Ramón Herrera de que, bueno, pues una vez más la izquierda, decía él, pues ha vuelto a ejercer su maestría en la manipulación de las cosas, y en este caso la huelga en la educación de mañana. Yo he recibido hoy un cartelito de Lampa del Cole de uno de mis niños, en el cual dice 4M huelga de educación, en defensa de la educación pública. No entiendo qué hay que defender de la educación pública, sinceramente. O sea, no sé dónde está el ataque. No al decreto de escolarización, no al cierre de unidades públicas. Nos ha explicado Ramón Herrera que no solo no se están cerrando unidades públicas, sino que ahora mismo hay más que hace un año y pico cuando gobernaba el Partido Socialista. Pero es que además yo el otro día mantuve una conversación con una persona muy cercana y querida, una maestra, que bueno, pues defendía la pertinencia de la huelga, entre otras cosas porque el decreto que se aprobó el sábado, o que se empezó a implantar desde el sábado, permite que las familias que quieren que sus niños vayan a un colegio concertado, en Almería capital creo que hay 5, me parece, o 4, pues puedan elegirlo independientemente, o puedan pedirlo independientemente del sitio geográfico donde esté, donde viva la familia. Es decir, pues parece un avance en cuanto a igualdad. Si yo vivo al lado del Colegio La Salle, pues hasta ahora no podía pedir el Colegio La Salle. Pero resulta que si vivo en un barrio donde no hay un colegio privado, véase en Retamar, donde vive mi hija, pues yo no tengo derecho a pedir ningún colegio, perdón, privado, concertado. Es algo que no hace falta llevar a la educación pública, porque sí, en cada barrio hay un colegio concertado. Bueno, pues uno de los principales argumentos que se están sosteniendo es que esto discrimina a la educación pública, cuando hace justo lo contrario, es decir, poner en condiciones de igualdad a los padres a la hora de solicitar un colegio público 100% o concertado. Yo sinceramente es que no entiendo nada, Emilio, no sé si tú lo entiendes.
Vamos a ver, si el problema aquí es que siempre se denota, de alguna manera, a denotar lo privado, cuando es la primera que echa mano de la privada. O sea, en sanidad, gracias a Dios que existe la sanidad privada, porque si no las listas de espera llegarían a Bruselas. ¿Quién le quita las listas de espera a la seguridad social? La medicina privada. ¿Quién atiende un montón de cosas de TAC y de especialidades que no se pueden atender por la lista que hay en los hospitales públicos? La privada. O sea, que dirían con la privada una serie de conciertos que no lo hacen público porque lo tienen escondido para engañarnos a todos, pero están con Adelas, con Sanitas, con Vitas, con todo lo que hay privado, hacen conciertos en la seguridad social. Y es como se quita la lista de espera. Y además es como funciona el mundo de la empresa, está muy bien hecho. Si a mí me parece que eso está bien hecho, porque en el mundo de la empresa, ¿yo para qué voy a tener 3 limpiadoras dando vueltas por mi empresa todo el día? No, contrato una empresa de limpieza que viene con 3 señoras, una hora y se van, hacen su negocio y a mí me sale más barato. Y esto es lo que está haciendo la seguridad social con la privada, pero es que lo hacen en todo. Es que aquí existen mensajerías porque correo no funciona. No funciona en los últimos 20 años. Aquí existe seguridad privada porque la policía no funciona. Y aquí todo lo privado nace a caballo de la ineptitud de lo público. Y no hay otra razón para que surja lo privado. Es así. Porque lo público debe cubrir una serie de cosas esenciales, como es eso. Correos, policía, sanidad, educación. Pero si no llegan, no llegan nunca, pues llega la privada y ayuda. Y denostarla es una cosa que está en el ADN de la izquierda.
Sí, pero permíteme un comentario. A mí me da la sensación que con el tema de educación va mucho más de una huelga o de una manifestación en defensa de una serie de derechos. Yo creo
que han tomado nota de lo que ha pasado en Cataluña y todo el mundo ha visto la educación como una herramienta de dominio de la ciudadanía, de la población, del futuro voto, y quieren controlarlo de esa manera, de la forma que sea. La LOCSE la echamos abajo. ¿Con qué criterio? No sabemos. No sabemos cuál es el criterio realmente. Entonces yo creo que detrás de todo esto hay una ansiedad por el control de las nuevas generaciones para que en el futuro nos den los resultados que nosotros queremos. En Andalucía, ¿qué ha funcionado? El pobre permanente. El que estaba asalariado en el PER.
La subvención.
Y al que convencieron para decirle, oye, si me sigues votando, te sigo manteniendo de esta manera. Luego, ¿qué está pasando en Cataluña? ¿Qué ha pasado en Cataluña? Han creado una generación. Perdona,
y te apostillo. El otro día, un estudio demoscópico publicado por Diario Ideal vuelve a dar la mayoría a las tres fuerzas que están, o a las dos fuerzas que están gobernando con el apoyo de Vox, con subida tanto de Vox como del Partido Popular. Estudio demoscópico publicado al día siguiente, domingo, por Europa Press, incluso ya con mayoría para gobernar del Partido Popular. Es decir, conclusión, es que no pasaba nada. Es decir, no han venido todos los infiernos, todos los demonios colorados que se pronosticaba.
Y se muere de hambre la gente tampoco.
El día que hay un acuerdo de gobierno Ciudadanos PP para gobernar en Andalucía, ya escuché yo, sanidad se privatiza pasado mañana y la educación dentro de la semana siguiente.
Sí, sí.
Es decir, es que esta guerra de la educación estaba ya prevista. Es decir, pasara lo que pasara, no dejéis que la realidad te estropee una buena huelga.
Sí, entonces lo que yo quería decir, detrás de esta huelga hay esa manía que ahora tienen los cabezapensantes de los partidos políticos de que hay que controlar a la ciudadanía. ¿De qué manera? Con la subvención barata, con la educación, con todo este tipo de cosas. Decía antes Víctor lo de la sanidad. Salen 500.000 personas que no estaban incluidas en la lista de espera, que sí necesitaban sanidad, y dicen que pelillos a la mar. Que no quiero saber nada de eso. Pero, hombre, por Dios, y sabemos lo que está pasando. ¿A dónde vamos a llegar? Que no estamos, que no se están haciendo políticas para la ciudadanía. Se están haciendo políticas para que en el futuro gane yo.
Pero, en concreto, los convocantes de la huelga, en defensa de la educación pública, lo que no se preocupan es de mejorar esa educación. Porque una plaza en la educación concertada al Estado le cuesta aproximadamente la mitad que en la educación pública. Al Estado la mitad. Y sin embargo, la mayoría de los padres preferimos, a la hora de llevar nuestro hijo al colegio, llevarlo a un colegio concertado antes que al público. Luego, la educación pública está fallando, y no está fallando por el decreto, está fallando por los que la llevan, esencialmente por los convocantes de esa huelga para mañana. Por ahí falla la educación pública.
Yo entendería en Andalucía una huelga en el sector educativo ahora y antes también. Entendería una huelga si los profesores, si los sindicatos de docentes se hubieran plantado y hubieran dicho: no permito un día más que un afiliado a este sindicato dé clase en un barracón. Y me planto. Y hubiéramos tenido una acción reivindicativa sostenida por el conjunto de la comunidad educativa. Es decir, que un profesor diga: me niego a dar clase en un barracón, y que un padre diga: me niego que mi hijo se forme en un barracón. Y en Andalucía hemos estado décadas con montones de profesores afiliados a sindicatos muy progresistas y muy tendentes a vigilar todas las cosas, dando clases todas las mañanas en un barracón de obra. Y a niños que los padres lo han tenido que mandar a que se formen en barracones, niños que no han conocido en su proceso educativo lo que es un colegio, lo que conocimos nosotros de niños, es decir, un centro educativo con sus aulas, con sus patios, con sus laboratorios, con sus gimnasios, etcétera. No lo han conocido, han ido saltando de barracón en barracón durante todo su proceso formativo. Y por eso no se han organizado manifestaciones, ni protestas, ni huelgas. Se organizan por razones de carácter ideológico, porque a los partidos en el gobierno les interesa no formar ciudadanos, sino generar votantes. Votantes que en un momento dado puedan seguir las doctrinas que se vayan diciendo. Y ahora nos vamos a empoderar todos, niños, y todos los niños se empoderan. Nosotros no sabemos qué era empoderarnos, ahora sabemos que empoderarse es pues pintarse la cara y coger una pancarta, entre otras cosas. Bueno, ese tipo de situaciones que se dan en Andalucía. Y la educación en Andalucía, por desgracia, y en todas partes, es un caballo de batalla político. Tú fíjate, que un niño que tenga ahora, un niño, un chaval que tenga ahora 16, 17 años, ¿por cuántos modelos educativos ha pasado? ¿Por cuántos ha saltado?
Antonio, aporta sobre esto. Yo lamento profundamente que hoy la actualidad, la rabiosa actualidad, no nos haya permitido tener tiempo de hablar de dos cuestiones que para mí son cruciales esta semana, que una es la semana del 8M, que es una semana...
Tengo una anécdota muy buena sobre eso.
La vas a contar ahora, aunque nos pasemos de tiempo. Una semana durísima, porque es la Semana Internacional de la Discriminación del Hombre y, bueno, también del campo, porque, insisto, yo ayer terminé de arrojar la toalla del pesimismo o del optimismo, ya me rindo, es decir, las medidas del gobierno no van a servir para nada, porque ya me explicó Paqui Iglesias que esas medidas servirán para algo si convencemos a la comercialización europea de que haga programas anuales con precios cerrados o semestrales. Claro, mire usted, es que para eso no hace falta las medidas del gobierno. Con programas anuales o semestrales a precio fijo ya hemos solucionado el problema, pero ahora vete tú y convéncenos. Pero bueno, Antonio, ¿algo que decir sobre lo de la huelga?
Lo de la huelga, que deben de mejorar la educación los mismos convocantes de la huelga, que no hay un solo motivo para la huelga si ellos no mejoran la educación, porque hay un problema de los propios convocantes, que son los que se han cargado la educación pública. Por eso todos preferimos la educación concertada.
Estamos terminando. ¿Anécdota?
No es una anécdota, es un hecho real. Vosotros os acordaréis, nuestros oyentes más memoriosos recordarán que hace 3 años... Es pedir mucho que se acuerde alguien de algo de pasado hace 3 años, pero recordarán la que se organizó, la pajarraca que se lió en Almería, cuando la oposición centró un balón que puso templado en el centro del área, un periódico, diciendo que el ayuntamiento había insultado a las mujeres participantes en la carrera de la igualdad regalándoles un desengrasante. Recordaréis todo el folladero que se... De nada sirvió recordar que el desengrasante, en este caso KH7, es un clip gratuito que lanzo como desagravio, el KH7 se regalaba en una bolsa que tenía también tomates, que tenía también artículos deportivos y tal, porque eran los que patrocinaban la carrera, los que contribuían, los que pagaban la organización de la carrera. Entonces, al término de la carrera, los patrocinadores daban un obsequio promocional a los corredores y corredoras. No hubo en línea de meta ni un solo caso de rechazo, de decir, no, es que esto me ofende porque me está dando usted un quitamanchas y me está usted mandando a la cocina porque yo soy muy feminista y usted es un machista intolerable, bla, bla, bla. Esto lo cogió la oposición. ¿Y de qué manera lo cogió la oposición del PSOE y de Izquierda Unida, que incluso lo llevó a pleno? Llamó a Televisión Española. Hubo un escándalo tremendo. El Ayuntamiento de Almería insulta a las mujeres, malestar en Almería, agravio en Almería, escándalo en Almería, porque el Ayuntamiento había regalado a las mujeres un desengrasante. De nada sirvió decir que el Ayuntamiento de Sevilla, gestionado por el PSOE, había regalado ese mismo desengrasante en una carrera similar a las mujeres y que no pasó absolutamente nada.
Te voy
a
decir una cosa, esto, ya sabes lo que te voy a decir. Si no se hicieran, y los primeros, los señores del Partido Popular, por el miedo a que los tilden de todo, no sé qué, no sé cuánto, si no se hicieran carreras que discriminan a parte de la población,
no.
Solo para mujeres,
escucha,
solo
para hombres. Sí, el follón venía de antes, porque el ayuntamiento del PP dijo que en la carrera de la mujer participen hombres y mujeres, y las concejalas de Izquierda Unida y del PSOE dijeron no, solo mujeres. Decía, a ver, si es una carrera por la igualdad, no es lo suyo que corran por igual hombres y mujeres. No, porque hay que visibilizar a las mujeres. No sé qué. Bueno, a lo que voy. Hace unos días,
que todavía no terminó,
Izquierda Unida en Leganés, invitaba a las mujeres de esa localidad a celebrar el día 8M. ¿Sabéis cómo? Con un taller de costura. Con un taller de costura. Bueno, eso está muy bien porque poner un botón empodera y hacer una sisa empodera. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si el taller de costura lo organiza el Partido Popular de Leganés? El grupo municipal de Izquierda Unida habría saltado como panteras diciendo que ¿cómo es posible que ustedes manden a coser a las mujeres? Están ustedes cosificando a la mujer, reproduciendo los esquemas machistas que no sé. Oye, que no ha pasado nada. Y yo sigo esperando que las concejalas del PSOE y el grupo de Izquierda Unida, ahora no están en el ayuntamiento, pero que Izquierda Unida en Almería censure severamente al grupo municipal de Izquierda Unida en Leganés por mandar a la mujer a coser. ¿Qué
puñeta esa de mandar a la mujer a coser?
Con esta anécdota tan bonita nos vamos a ir yendo, no sin antes recordarte que el invierno y la primavera cultural del Ayuntamiento de Elegido 2020 te traen el sábado 7 de marzo, que es este sábado a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Auditorio de Elegido, Pasión Nuestra, el sentir de un saetero. Venta de entradas en Cultural Ejido, Cultura Elegido. sacatuentrada.es y en taquilla del auditorio organiza Ayuntamiento de Elegido, Área de Cultura. Por cierto, a mí me gusta más decir la concejal, pero ya cada uno que lo diga como quiera. Gracias, José Fernández.
Fernández.
Gracias, Emilio Lucas.
Nada, vosotros.
Muchas gracias y que aproveche todo esto que nos hemos comido, Antonio.
Muchas gracias, Víctor. Me gustaría solamente recordar que creo que aún hay dos trabajadores sepultados en el derrumbe, en un derrumbe en el País Vasco, de los que ningún medio se ocupa.
Del
vertedero. Se ve que allí no gobierna el PP.
Efectivamente, llevas toda la razón. Gracias, José Antonio Gutiérrez Guti.
Bueno, pues de nada, intentaré volver.
Porque cada vez lo tengo más difícil. Que así sea. Por cierto, que hemos culminado esta agradable tertulia radiofónica con un poquito de fideos con pinta roja, aquí servidos en una de las mesas del Hotel Catedral, magníficamente, donde ya están preparando sus menús de Semana Santa. Que nos vamos, te quedas con la información regional de Andalucía y a las 2 con Juan Pablo Polvorino y la información nacional e internacional. Siempre conectados, es radioalmería.com. Qué pila de noticias tenemos que contar hoy en radioalmería.com. Adiós.